Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Marcelo Soba? ¿Cómo anda?
Muy buenos días. ¿Cómo le va, Canalda?
Bien, estamos esperando a Marichal, que está a punto de llegar. Problema de transporte. Le falló los patines.
Transporte urbano es el gran problema de Marichal, o la gran excusa. Lo podemos tomar de dos maneras.
Bueno, quizás sea un tema posible para 2030. ¿Cómo llega Marichal acá? Pero usted llega de Maldonado, así que...
Yo sí, ahora en invierno me quedo los domingos, pero en verano sí, ya es más... Es más interdepartamental el transporte.
¿Usted conoce el mito de Cassandra?
No, la verdad que no.
Hay varias leyendas, varios mitos griegos sobre esta figura femenina. El más conocido de todos es una mujer hija del rey de Troya, de la reina de Troya, de Hécuba, y que tuvo, me parece, por su extraordinaria belleza, Apolo, fíjese, ni más ni menos que Apolo, se enamora de ella. Se enamora de ella y, como ella no le daba mucho corte, le empieza a hacer promesas. Y ella dice, bueno, tanto poder que tenés y tanto interés y tantas ganas, bueno, yo te hago los favores que vos quieras. Sí, me haces un favor. Me das la posibilidad de prever el futuro. Entonces el dios Apolo le da a la humana Cassandra, le da esa posibilidad. Pero Cassandra enseguida, en lugar de cumplir su palabra, ¿qué hace? Dice, nada, la verdad no me interesas. Déjame con este. No se lo puede sacar, además, esa posibilidad. Déjame con esto, pero no me interesas. Y entonces Apolo, enojado y un poco grosero, le escupió en la boca. Le escupió en la boca y con esa escupida en la boca le dio la posibilidad. No le pudo quitar la posibilidad de prever el futuro, pero le agregó la maldición de que nadie le creyera lo que decía. Y la pobre Cassandra quedó como loca. Porque ahí de ahí en adelante pasó diciendo las desgracias que van a pasar y nadie le creía. Va a caer Troya, nadie le creyó. Vas a morir así, nadie le creyó. Te va a pasar esto, nadie le creyó. O sea, era como una loca suelta que estaba diciendo pavadas por ahí. Nadie le creía.
El problema que tiene la sinceridad en las parejas, vio el mundo. Tendría que haberle mentido a Apolo y todo hubiese seguido mejor.
No, pero se ve que no le gustaba. A Apolo no le gustaba, vaya a saber. Cassandra ha quedado asociado con las profecías. Y generalmente con las profecías que no son lindas, son o confusas o malas. Hoy invitamos a alguien que quizá emula a Cassandra. ¿A quién invitamos?
Invitamos a Aldo Lema. Le cuento un poco de Aldo Lema, que es economista, es uruguayo, maragato por adopción porque nació en Florida, pero luego vivió su adolescencia en San José. Tiene 43 años, reside en Montevideo desde 2011, luego de vivir en Santiago de Chile por casi dos décadas.
Se ha adueñado de Chile, es ahí, escribe en medios, se adueñó de la Católica de Chile, estuvo también en una universidad privada.
En fin, Andrés Bello.
Andrés Bello, sí. Se adueñó de Chile.
Y tiene la nacionalidad también, y después que lo escuchen hablar se dan cuenta que un poco el tono también lo tiene. Bueno, está casado con Verónica Gil, que es uruguaya, melense, y tiene dos hijos, Sebastián y Josefina.
¿Por qué todos los canarios tienen esa manía de reiterar los pueblitos, las ciudades, las cosas?
En lo que a mí respecta es para diferenciarnos de Montevideo, que nos avergüenza un poco.
¡Wow! Vean esa frontalidad.
En lo personal, dirían los jugadores de fútbol. Es economista de la Universidad de la República y tiene un máster en economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es socio de Vixion Consultores, es columnista del semanario Búsqueda, del diario Pulso y de la radio Duna de Chile. En este país, o sea, en Chile, fue economista, jefe del grupo Ibanco Security, director ejecutivo del Centro de Investigación en Economía y Finanzas de la Universidad de Andrés Bello, subgerente de estudios de Corp Group Banking.
Usted sabe que la universidad privada de Andrés Bello es la universidad privada que más investiga en Chile.
Así es.
No solo en la rama suya, sino en las otras ramas también, en ciencia, etcétera. O sea, esa dirección fue interesante.
Bueno, buenos días. Efectivamente, yo he tenido un paso, digamos, desde el área más académica, que tuvo que ver primero con la Universidad Católica, siendo docente, investigador y demás, y luego también en la Universidad Andrés Bello, hasta que definitivamente lo que era dominaba mi tiempo, concentraba mi tiempo, pasó a un segundo plano, la parte más académica, y digamos me he dedicado fundamentalmente a la asesoría económica y financiera.
Bueno, muy bien. También fue vicepresidente de la Cámara Chilena Uruguaya de Comercio, columnista del diario La Tercera y profesor e investigador, como ya nos decía, de la Universidad Católica, en la que ha desarrollado actividades académicas durante 20 años. Sus hobbies son el periodismo, el cine y la música.
Deténgase ahí, porque eso de hobby, el periodismo, más que hobby, fue casi una profesión suya, ¿no?
Fue una profesión, desde los 15 años. Yo empecé trabajando en Radio San José, en CW41, entre los 15 y los 18 años, hasta que me vine a estudiar a Montevideo. Y en Montevideo seguí también desarrollando actividades, digamos, en la parte periodística, en radios de Montevideo, en varias radios, incluida esta querida radio El Espectador.
O sea que esta es en parte su casa.
Esta fue mi casa y todavía la considero mi casa, y durante mi estancia en Santiago colaboraba muchas veces con En Perspectiva y Emiliano Cotelo.
Ah, pero cuando trabajó en El Espectador trabajó con agente de deportes.
Efectivamente, yo hacía estudios, informativista de estudios, en la parte deportiva, y fue en el equipo de Pepe Mancilla y Juan Gallardo hacia principios ya de los 90, o sea, hace más de 20 años.
Está suscrito a los principales diarios del mundo y tiene un archivo musical digital de más de 20.000 canciones.
Suscrito por internet, claro.
Sí, estuve en el caso, estando en Santiago, estuve suscrito en papel también a prácticamente todos los bueno, y por internet a varios medios uruguayos. O sea, ese es parte de mi hobby, de leer mucho sobre lo que pasa en el mundo y sobre todo las publicaciones más periodísticas.
Eso más bien es obligación.
En una parte es obligación, en otra parte es un poco un hobby, porque excede la parte más económica y financiera, mi interés por la prensa.
¿Cómo quiere distenderse? ¿Qué lee?
Bueno, leo mucha historia. Historia política, historia económica.
¿Rehúye a Hoffman? ¿Sale corriendo?
No. Leo todo, digamos, así como estoy suscrito a todo, digamos. O sea, creo que las personas en general tenemos que absorber todas las cosas que se están publicando, todas las ideas, y por lo tanto en mi biblioteca usted va a encontrar, digamos, lecturas, autores de todas las tendencias políticas y económicas, incluso con muchas sobre las cuales, digamos, no necesariamente uno está de acuerdo.
Eso significa que en un rinconcito tiene escondido El Capital.
El Capital lo leí. Yo tuve clases en la Universidad de la República todo el primer año con Juan Carlos Dean, que era probablemente uno de los economistas más marxistas desde el punto de vista, digamos, como intelectual, y por lo tanto tuve sus tres o cuatro buenos meses dedicados a leer El Capital y a leer a leerlo directamente, además de la interpretación que tenía Juan Carlos Dean.
Juan Carlos Dean, uno de los decanos que fue más populares a nivel estudiantil.
Así es.
Falleció
en el 2007.
Pero su curso de economía, la verdad se ha dicho, era un curso de economía política marxista, ante todo.
Así es.
Realmente, en la universidad actual creo que costaría ver otro curso igual. Ha cambiado mucho.
Bueno, ese curso ha cambiado. Le ha dado otra impronta el actual decano, Rodrigo Arim, modernizándolo y llevándolo, digamos, hacia básicamente enfrentar o presentar los instrumentos económicos más modernos. No necesariamente se han excluido algunos contenidos, sino que esos contenidos han pasado hacia otra parte de la carrera.
Alguien ha modernizado. Ha estado con nosotros más de una vez. Sí. Y realmente ha hecho un esfuerzo por modernizar esa facultad.
Así es.
Muy grande.
Y acá empezamos con los datos que no nos gustan tanto. Por ejemplo, como que es hincha de Nacional.
Así es.
En básquetbol es de Aguada, reciente campeón.
En el mejor momento. No podía ser mejor la invitación.
Justo en ese momento puso, sí, hincha de Aguada.
No.
Oportunista.
Debo reconocer, o sea, les debo contar que me hice hincha de Aguada allá por el año 74-75, viendo aquellas históricas finales con Hebraica. Yo tenía 5 años, bueno, pero mi padre le gustaba el básquetbol y además se televisaba en aquella época, como ustedes recuerdan, el básquetbol en blanco y negro. Así que ahí partió en aquella época mi afición y mi fanatismo.
Se hizo aguatero.
Y me hice aguatero.
pero sobre todo es de Central de San José. También. El actual campeón de clubes del interior, recalca.
Otro buen momento, o sea, Central, sí, de San José, jugué en Central de San José al básquetbol, así que, y es el actual campeón por primera vez del interior.
Jugaba al básquetbol porque era muy bueno, porque estatura mucha, demasiada no tiene.
No, jugaba básicamente al básquetbol porque no era muy bueno para el fútbol. Entonces, como vivía frente a la Plaza de Deportes en San José, lo natural era cruzar a jugar, a hacer un deporte. Jugaba de arquero al fútbol y al básquetbol, era donde alguna ventaja comparativa tenía.
El destino de los que jugamos mal en el fútbol era eso, arquero o marcador de punta.
Ese fue mi destino.
El mío también siempre fue eso.
Ya hablamos de los gustos deportivos, de más de joven, por lo que explicó. Ahora tenemos los gustos de viejo, que ha sumado...
De viejo de 43 años.
Él, caramba, se catalogó como de viejo. Está bien. Catar vinos, leer historia, que ya nos contó, viajar y salir a correr.
Eso es viveza, lo de catar vino es... Me gusta... Bueno, pongo que me gusta catar vinos.
Chile me a ver, dos cosas. Mi padre tenía una pequeña viña en Florida, de una hectárea básicamente plantada, y tenía además una pequeña bodega en esa chacra. Así que recuerdo haber estado en los procesos de vinificación muy artesanales que hacía mi papá. Y después, cuando llegué a Chile, obviamente que ahí redescubrí el interés por el vino y sobre todo por los buenos precios y la buena calidad del vino chileno, me fui haciendo simplemente un aficionado muy, muy amateur del tema.
Sí, se defiende porque dice que a todos estos hobbies le dedica menos tiempo del que desearía.
Por supuesto.
Siempre ha sido políticamente independiente, que me gustaría saber qué significa eso, sin militancia política en partidos, pero con ofrecimientos para cargos en el gobierno de los presidentes Valle y Vázquez, los cuales rechazó. ¿Qué es ser políticamente independiente? ¿No tener militancia?
No tener militancia desde el punto de vista partidario. Esa ha sido mi historia, en parte vinculada con mi etapa periodística también. Durante muchos años, como era periodista, básicamente tuve una militancia, no tuve militancia, simplemente participaba de las discusiones de políticas públicas o de políticas en algunos temas específicos, pero nunca he militado políticamente.
Marcelo, tenemos que ir al corte, estamos pasado, y Romero, que lo conoce a nuestro invitado.
Me conoce.
Por cierto, lo conoce bastante bien. Miren qué tono lo digo. Nos dice que tenemos que ir al corte.
Y tenemos a Marichal para entrar también.
Señoras y señores, estamos en 2030 y irrumpió en la sala de grabaciones.
Por la fuerza.
Por la fuerza, sí. Forzó la puerta.
Ahí va, partí la puerta. Buenos días. Buenas noches, tenía que ser más bien.
Dijimos que tuvo un percance en el transporte y por eso llegó tarde.
Exacto.
Espero que no sea una disculpa, que se haya dormido.
No. Sí, tuve un problema, así que bueno.
Bueno, Marcelo Soba cumplió su rol en el bloque anterior.
Escuché un poco, mucho mejor que yo, evidentemente, y me parece bien.
No sea demagogo, Marichal, no sea demagogo, no. Que no me lo creo. Ya estoy grande para creerme eso.
Vamos a dejarlo que él termine con la ficha. Sí. Estamos con Aldo Lema, un economista que invitamos especialmente para tratar cómo ve los próximos años en la economía del país. Usted decía que nos faltaba algo de la ficha, ¿verdad?
Nos faltaban unas frases que tiene... de cabecera, Aldo Lema.
Las tiene grabadas en la pared.
Exactamente, yo creo que sí, en el espejo, cuando se levanta, se ve la cara con esas frases que son: no basta con el talento, hay que esforzarse. Y apunta a que el éxito es el 5% inspiración y 95% transpiración.
Está bueno eso, está bueno.
Es un lindo eslogan para un
asesoral. No es para nada original, pero está bueno.
Un buen aforismo.
Y después hay otra que es: lo perfecto es enemigo de lo oportuno. También otra frase de Aldo Lema que, no sé, ¿se motiva con esas frases?
No, a ver, básicamente son cosas que uno les dice a los hijos, o que reflejan la historia de uno, digamos, en su vida. Básicamente en mi caso, digamos, yo reconozco que muchos de mis resultados tuvieron que ver con un gran esfuerzo, mayoritariamente un gran esfuerzo, y creo que digamos, les digo muchas veces a mis hijos que le pongo el ejemplo, por ejemplo, de Tony Pacheco o de Forlán, que digamos tienen un talento muy claro. En el caso de Tony Pacheco, además conozco la historia porque es primo segundo de mi señora, y también había otros chicos que jugaban en la playa igual que él y que eran más talentosos incluso que Tony, y sin embargo él tuvo una disciplina de entrenar, de practicar todos los fines de semana cuando era adolescente, etcétera. Y lo mismo pasa con Forlán, digamos, de no cejar en el esfuerzo, no cejar, digamos, en lo que yo le llamo ahí como transpiración, y que al final termina siendo el componente muchas veces más importante para llegar o alcanzar ciertos objetivos. O sea, no se pueden alcanzar esos objetivos sin sacrificio, sin esfuerzo. Eso se lo digo a mis hijos. Y lo segundo es porque yo soy bastante perfeccionista. Entonces, me he puesto esa frase muchas veces en la pizarra, porque el perfeccionismo lleva a que uno no pueda terminar las cosas en el momento que tienen que estar listas, ¿no? Es como un programa de radio. Si ustedes se ponen perfeccionistas, 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 nunca van a salir del aire, pues, si quieren, digamos, la perfección. Entonces, en algún momento hay que parar, ¿no? Y por lo tanto, mi frase es: lo perfecto es enemigo de lo oportuno, para poder, digamos, cumplir relativamente bien, pero en tiempo también.
En el bloque anterior eligió, ¿qué tema musical, Marcial?
Había elegido Cinema Paradiso de Morricone. Ahí va. Sí. Pero esperen un poquitito, ¿no? Hablando de las frases, ¿no? Son frases bien, bien distintas. Van para una, la veo muy optimista, y la otra pesimista, ¿no? La optimista es: bueno, todos podemos hacer lo que queremos y metemos esfuerzo. La otra es: no te gastes.
No me gastes. Lo que pasa es que la frase típica es: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uh-huh. Entonces yo la reconvertí a esa frase para decir: en realidad, uno puede llegar a hacer algo muy bueno. Uh-huh. o casi perfecto, pero ojo que también importa en el momento o en el timing en el que se hace. Sobre todo, yo he estado he tenido siempre lo que llamamos deadline, o sea, uh-huh, momentos en donde hay que o salir al aire, o escribir una nota, uh-huh, o sacar un informe económico, uh-huh, etcétera. Entonces, ese límite, digamos, uh-huh, hace que uno tenga que trabajar lo mejor posible, casi la perfección, pero que tiene que ser oportuno, porque, digamos, dos días después, la columna analizando algo que está pasando en la economía mundial ya no es relevante. Claro. Es un tema, tiene que ver más con el timing y con la oportunidad de publicar o, uh-huh, o decir algo, digamos, en su momento. También como explicar una crisis varias semanas después que pasó, ¿verdad? Entonces, esa es como la lógica de esa frase.
Bueno, y ahora, en el bloque pasado estábamos escuchando Cinema Paradiso, ¿por qué?
Bueno, porque a mis 15 años, obligado por las circunstancias económicas en mi familia, mi padre tuvo una crisis económica muy profunda en el año 82, mi madre salió a trabajar y yo, estudiando, también salí a trabajar y tuve dos oportunidades laborales simultáneas. Uh-huh. Una, un viernes, para trabajar en la radio de San José. Y empecé, evidentemente, con la expectativa de que no necesariamente quizás iba a ganar mucha plata. Y por lo tanto, la siguiente oferta, que fue un domingo, fue para trabajar en un microcine en San José, que también la tomé. Uh-huh. Y durante ese cuarto año mío de liceo, estudiaba. Y simultáneamente, además de estudiar, trabajaba en la radio varios días en la semana. Y además, también trabajaba en ese microcine, un microcine precioso que lamentablemente cerró. Un microcine, lo que se llama cinearte, digamos, con muy buenas películas, en donde un poco Morricone y la historia de Cinema Paradiso es un poco mi historia, o sea, la historia de Toto, digamos, ese chiquilín que empieza a trabajar en el cine, que tiene un mentor que le enseña a proyectar, que luego se va de su ciudad le va bien, digamos, profesionalmente, etcétera. O sea,
así que le trae muchos recuerdos personales.
Absolutamente.
Lema, usted sabe que para invitarlo tuvimos en cuenta una característica suya que no es usual en los economistas, especialmente en los académicos economistas. En los economistas que gobiernan tampoco, por otras razones diferentes. Y es la capacidad de tratar de prever, de decir, bueno, es más probable que pase esto o aquello. En general, los economistas dan la impresión de que analizan los hechos consumados. Todos son buenos
historiadores
explicando por qué sucedió tal crisis después que la crisis sucedió. Todos son buenos explicando por qué tuvimos un periodo de crecimiento económico después que se dio. Muy pocos ejercitan la capacidad de prever, porque es muy difícil, porque es arriesgado profesionalmente, porque si uno pertenece a un gobierno, es difícil que esté previendo cosas que no sean muy agradables o que las diga públicamente. Usted se atreve, últimamente, incluso lo ha hecho con mucha fuerza, especialmente el último artículo que leímos en Búsqueda, El principio del fin, usted se anima a plantear frontalmente, bueno, lo que usted cree que se viene un periodo de baja de los precios de las cosas que exportamos, se viene un periodo no de crisis y de freno inmediato, sino de desaceleración de la economía uruguaya, que prevé o que puede ser anticipo de un periodo, sí, de estancamiento, si no se toman algunas medidas. Por eso le decía Cassandra en el primer bloque.
Bueno, hay un componente adicional al que usted mencionaba, que es el de la incertidumbre. O sea, evidentemente hay mucha incertidumbre en general en las decisiones que toman los agentes económicos. Son sujetas al desconocimiento de las cosas que vienen, y por lo tanto, evidentemente eso hace que hacer previsiones muy contundentes, muy categóricas, sea muy riesgoso, porque hay muchas variables en juego. Esta es una ciencia social, ¿no?, básicamente, que trata de estudiar o percibir o ver, digamos, cómo se van a comportar actores que son sociales, que actúan racionalmente algunos, pero no necesariamente todos, y por lo tanto esa incertidumbre hace que hay que ir con cuidado. Con todo, evidentemente que hay algunos elementos que nos permiten marcar algunas tendencias. La primera, en el caso de Uruguay en particular, Uruguay es una economía que, como ya lo decía Carlos Quijano hace 40 o 50 años, es una economía a merced del viento. En el sentido de esta metáfora de que depende de los vientos externos, una economía pequeña, inserta en un mundo del que recibe mucha influencia, y esos vientos son un viento que podríamos llamar el viento extrarregional, que viene de las variables más allá de la región, las tasas de interés, los precios de materias primas, el crecimiento de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China. Hay después un viento norte o el viento, digamos, brasileño, que nos afecta tanto por demanda de bienes como también demanda de servicios, en el caso de turístico, y a su vez un viento sur o desde Argentina. Ese escenario...
Pero esta visión de Quijano, de que estamos expuestos a todos los vientos, hay países muy pequeños también, un poco más grandes que nosotros, que se independizan bastante de estas coyunturas internacionales.
Bueno, porque se han ido construyendo políticas contracíclicas o políticas, digamos, que permiten enfrentar escenarios más adversos, o porque eventualmente tienen una tasa de crecimiento potencial mayor. O sea, no es solo lo externo, también está lo interno, y lo interno pasa por dos planos. Uno es el estructural, sobre qué tasa de crecimiento de largo plazo está la economía montada, llamémosle de esa forma, y un segundo elemento, que es el de las políticas cíclicas, cómo se responde ante, por ejemplo, caídas de precios de materias primas, ante menor demanda por nuestras exportaciones. Hay capacidad para, por ejemplo, hacer una política fiscal más expansiva, que el gasto público crezca un poco más, que eventualmente se puedan bajar los impuestos o se puedan bajar las tasas de interés, etcétera. Entonces, eso hace que algunas economías van desarrollando esos amortiguadores puedan enfrentar un periodo, digamos, adverso, mejor preparado.
Bueno, entonces la pregunta próxima va a ser cómo hacemos para que Uruguay esté mejor preparado, pero tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Aldo Lema, también estábamos escuchando una canción de U2, Where the Streets Have No Name.
Sí, Yo lo considero que es una de las mejores canciones, quizás, la más emblemática de U2 para mí, de los 80, del 87, es mi etapa adolescente, digamos, donde además era DJ y pasaba música también en la radio en San José. Mi grupo favorito, digamos, es U2, y esta es una canción que ha sido interpretada de múltiples formas. Yo la interpreto como un gran canto a la libertad, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que siento cuando la he escuchado, cuando la escucho permanentemente, cuando la he escuchado en vivo también, cuando he escuchado a Bono cantándola. Es como un canto, como digo, a la libertad.
Bueno, nos vamos con un canto a la libertad, pero que no sé si de mercados o no, pero vamos a ver en el próximo bloque. Ya hablamos.
Señoras y señores, estamos en 2030, estamos con alguien que fue DJ, periodista deportivo, que además trabajó en cines, no sé qué otras cosas hizo.
Vivió en Chile,
tiene nacionalidad chilena.
Cata vinos.
Bueno, hizo de catador de vinos, se lo permitimos, no sé por qué. En su rato de ocio toma buen vino.
Exacto. ¿Eh? Usted cambió la palabra catar por tomar.
Sí. Creo que se hizo el delicado cuando nos mandó esa información.
Estamos con Aldo Lema, economista. También estamos con Marcelo Soba. La forma de comunicarse que tiene la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, o si no, al 8810 mensaje de texto.
Hay síntomas en la economía uruguaya que son bastante claros. Algunos pensaban, o pensábamos, que iba a ser más grave todavía el resultado de 2012, en cuanto a que se nota que el crecimiento va a empezar a bajar. Uh-huh. En la economía, sigue dándose la confirmación de esa línea. Otros números que también apuntan a que se vienen problemas es el déficit fiscal, uh-huh, que es bastante grande. Históricamente Uruguay ha tenido déficits fiscales mucho mayores, ha sido muy desprolijo, pero para lo que ha sido los últimos gobiernos es un déficit grande. El dólar se sigue desvalorizando, por lo tanto seguimos importando muchas cosas. Empezamos a tener problemas en cuanto al freno de los o la caída de los precios de lo que exportamos, caída menor, que no se puede decir que sea la tendencia general, pero están cayendo los precios de las cosas que exportamos. O sea, hay síntomas que usted llama, en lo que escribe, en lo que dice por ahí, hay luces amarillas prendidas por todos lados.
Hay, primero, del entorno global, fundamentalmente, más bien en lo regional, en donde Brasil ha tenido un aterrizaje hacia un crecimiento que el año pasado fue muy pobre, del orden del 1%. Ha empezado a recuperarse Brasil, pero ya da señales de aceleración inflacionaria, con lo cual hay cierto grado de decepción, yo he escrito en esa línea, respecto a que Brasil ha concentrado sus políticas en políticas más bien de demanda, de estímulo, pero que no necesariamente ha hecho muchas reformas estructurales. Hay cierto grado de insatisfacción con lo que han sido las acciones en política económica de Brasil en el último tiempo. Sorprendió al principio de los gobiernos de Lula, el primero sobre todo, dando señales de estabilidad y validando un poco el modelo económico, sin embargo, hoy decepciona. Entonces, desde Brasil podríamos hablar de una brisa, simplemente.
Cuando usted dice hacen falta reformas estructurales...
¿En Brasil?
Sí, en Brasil, por
hay
ejemplo...
Hay dos o tres muy importantes. Ajá. La más importante de todas es que Brasil es una economía cerrada al mundo, con un alto grado de protección. Las economías, por ejemplo, emergentes que han crecido más rápidamente, India, China, Indonesia, etcétera, son economías que lo han hecho, y las pequeñas también, muy insertas en el mundo. Y Brasil es una economía muy cerrada. Eso significa que algunos grados de ineficiencia en la economía brasileña se extienden. Segundo, Brasil es una economía con una presión tributaria muy fuerte, muy alta, que le quita espacios al sector privado para, de alguna manera, impulsar el crecimiento. Y lo tercero en Brasil es que hay cierto grado de discrecionalidad en las políticas de elegir sectores potencialmente ganadores. En el sentido de decir, la política económica define que este puede ser un sector que le va a ir bien y que va a tener, digamos, a la larga efectos positivos, y introduce subsidios o gasto público, lo orienta a favorecer algunos sectores y no necesariamente lo hace a través de incentivos parejos.
¿Y eso se ve como
una traba? Ese grado, esa intervención, la evidencia que hay en general es que esa intervención no necesariamente afecta o mejora el crecimiento, sino que simplemente genera cambios de composición en el producto. Es decir, beneficiar a algunos sectores en detrimento de otros puede evidentemente tener impacto en el sector que se beneficia, pero eventualmente perjudicar a otros, y por lo tanto no hay necesariamente un efecto en el crecimiento de la torta, sino simplemente un cambio de composición. Entonces, pero las dos primeras son las más importantes en orden de magnitud.
Usted estaba mirando por Uruguay y decía, bueno, en Brasil pasa esto.
Brisa, sí. Una brisa desde Brasil. Desde Argentina un viento claramente hoy de frente. El problema histórico de Argentina es el problema de su situación fiscal. Y esto ha trascendido gobiernos en los últimos 60 años. Los déficits fiscales de Argentina se han financiado a veces con deuda, hasta que no había más deuda, a veces con venta de activos, hasta que se terminaron esos activos, y otras veces con emisión monetaria, con la maquinita, imprimiendo billetes hasta que la inflación alcanzó tal nivel que fue insostenible desde el punto de vista social. Estos últimos 10 años Argentina pasó por esta etapa. Como no tenía mucha deuda, al principio financió, digamos, la expansión fiscal con la mejora en los precios de las materias primas, hasta que los precios de las materias primas dejaron de subir. O el propio Argentina le introdujo tantos controles, distorsiones, impuestos a la exportación de granos, por ejemplo, que hizo que ese sector se esté achicando. O sea, llama la atención cómo el stock ganadero en Argentina ha venido cayendo en los últimos años. ¿Y eso es por qué? Porque en el fondo se ha castigado la inversión, el impulso del sector, a través de impuestos que inevitablemente han afectado el desempeño del sector. Entonces, lo que ha pasado después es que se ha financiado con deuda, no ha habido en el último tiempo acceso a los mercados de deuda por parte del gobierno argentino, y por lo tanto lo que hoy está pasando es que el déficit fiscal que tiene Argentina después de una gran presión de gasto público y donde los impuestos han empezado a declinar, se está imprimiendo. Y se imprime dinero a un ritmo tal anual de 30 a 40%. Un dinero o pesos argentinos que la gente no quiere tener y que por lo tanto se deshace de eso, comprando bienes o tratando de comprar dólares, y por eso el dólar paralelo sube a los niveles.
Con una inflación, además, que se supone que está en el 25-30%.
Exactamente.
Pero no sabemos a ciencia cierta. ¿Soba?
Teniendo en cuenta los problemas comerciales que está teniendo, que tuvo Uruguay con Argentina en estos últimos 10 años, más o menos, ¿qué tanto puede impactar ese viento fuerte que llegue desde Argentina a la economía uruguaya hoy?
A ver, va a impactar, sin duda. La duda es, creo, si ese impacto va a ser de la magnitud o no que fue en el pasado. Hoy Uruguay ha logrado diversificar sus exportaciones desde el entorno extrarregional, que es el tercer viento que no mencionaba. El escenario todavía se ve favorable. Uruguay enfrenta tasas de interés en el mundo bajas, todavía el dólar a nivel mundial está débil y todavía los precios de las materias primas son altos. Por lo tanto, ya no es simplemente hablar solo del viento de Argentina, sino que hay que combinar ese viento con lo que está pasando en el resto. De Brasil no hay mucha ayuda, pero todavía hay algo de ayuda, digamos, desde fuera de la región. Y por eso mi foco en la última columna a la que Edmundo hacía referencia está en que para la segunda mitad de esta década se puede combinar un cuadro mucho más desfavorable, en el sentido de que a los problemas de Brasil y estos de Argentina, ya que son en el corto plazo, se sume un panorama más fuera de la región más complicado. Por lo tanto, lo que uno podría pensar es, no deberíamos necesariamente esperar un escenario del dramatismo del 82 y del 2002, porque tendemos a asociar que los problemas que nos pasaron en el 82 y en el 2002, su detonante fue la situación argentina. Sin embargo, adicionalmente a la situación argentina, había otros factores detrás de eso que eran evidentemente muy complejos, que golpearon a Argentina y que también nos golpearon a nosotros. Es decir, habían tasas de interés altas en el mundo, precios de materias primas muy deprimidos, etcétera.
Y también
etcétera.
Factores endógenos.
Y
la desprolijidad de nuestro sistema financiero era asombroso.
Ahí va la segunda parte del mundo.
Pero tenemos que ir al corte, todavía no. ¿Con quién estamos?
Estamos con Aldo Lema, también con Marcelo Soa, estábamos escuchando Imagine de John Lennon.
A ver, mi señora Vero, la invité, la primera vez que salimos, la invité a ver en el año 89 Imagine. Y además de todo lo que representa como por la utopía y John Lennon, digamos, en su influencia en nosotros, tiene este hito, digamos, más emotivo, de haber ahí salido por primera vez con Vero.
Bueno, nuestro homenaje a Verónica, que tiene que bancar este pequeño genio.
Sí, sí. Yo volvemos.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Señoras y señores, estamos en 2030, inmersos en cómo formar los escudos que nos protejan para los vientos que soplen de frente. ¿Está esto? Viento de cola, viento de frente. El gobierno, Mujica, ha dicho: ojo, cuidado, ya el viento nos sopla de cola, tenemos que ser cautelosos. Lorenzo dice, bueno, hay algunos cambios, pero tampoco quiere sembrar alarma, no puede decir muchas cosas. Pero cierto, ahí está esa percepción que fundamentó ahora nuestro invitado, de que cambiaron los vientos y que hay que empezar, si no lo hicimos ya, yo sospecho que mucho no hicimos, hay que empezar a prepararse para que no nos afecte tanto los problemas en el futuro.
¿Qué nos está pasando, eso de que Argentina se refría y Uruguay estornuda? ¿No?
Sí, por ejemplo, más bien. Damos antibióticos a Argentina, nos olvidamos de ella. Sí. ¿Con quién estamos?
Estamos con el economista Aldo Lema.
Ah, y precisamente estamos viendo qué habría que hacer, que no hayamos hecho y qué hemos hecho en Uruguay para prever estas situaciones. No hablemos ya de crisis para no sembrar alarma, pero situaciones de dificultades que evidentemente vamos a tener. Apenas bajemos el 3% de crecimiento anual, que Uruguay estuvo muy por debajo siempre de eso, se nos vienen los problemas y ya estamos acostumbrados, somos casi nuevos ricos ya.
El entorno externo afecta en contra, como estábamos diciendo, sobre todo de la región. En lo local, Uruguay está en ciertos temas mejor preparado que en el pasado. Primero, está menos expuesto a Argentina en la parte financiera. En el pasado hubo, digamos, exposición de bancos uruguayos a empresas argentinas que, cuando tuvieron serias dificultades o quebraron decididamente, comprometieron esos activos en los bancos uruguayos, y por lo tanto los depositantes de esos bancos se sintieron, digamos, evidentemente amenazados de que iban a poder ser cobrados esos depósitos si los bancos habían invertido mal, entre comillas, los recursos, o los habían invertido en empresas que estaban en dificultades.
Digamos, recordemos que el Banco Central, que fue un organismo muy bien pensado, que formó parte de aquella reforma constitucional de la cual hemos estado hablando, que varias conclusiones que se habían sacado de estudios previos de la CIDE entra en la Constitución. El Banco Central preveía una serie de controles y de situaciones que ahora se han hecho mucho más poderosas, más firmes, pero que realmente en aquel periodo estuvo muy mal administrado. Hay un nombre que ha pasado un poco inadvertido en la historia de la crisis, que es Rodríguez Valle, un hombre que se ha caracterizado por la pésima administración que hizo de los controles del Banco Central, que luego, en alguna medida, Jorge Valle, con sus influencias, trata de salvar con gestiones casi heroicas en Estados Unidos.
La regulación financiera, Emma, de alguna manera permitía ese accionar de los bancos, y evidentemente esa exposición hoy se ha reducido. No obstante, igual hay otro tipo de exposición, sigue estando la turística como siempre, y además está la de las inversiones argentinas que han llegado a Uruguay, que se han frenado abruptamente en el último tiempo, tanto en el sector inmobiliario como en el sector agropecuario. Pero todo eso, esa parte evidentemente es distinto a lo del pasado. Lo más importante probablemente tiene que ver con todos los intentos de desdolarización de la economía uruguaya, ¿no? Que en algunos casos se ha avanzado mucho, como por ejemplo en la deuda pública. Hoy la deuda pública, ¿no? Más de la mitad de la deuda pública no se debe en dólares, se debe o en pesos uruguayos o en unidades indexadas, y por lo tanto, ante un escenario de caída en los precios de las materias primas, donde el tipo de cambio, el precio del dólar tiene que subir, en el pasado el primero que tenía una situación comprometida era el propio Estado. Hoy eso eventualmente va a afectar, pero no lejos está de que vaya a ocurrir en la magnitud que ocurrió en el pasado. Esa es también una política de continuidad. La unidad indexada se creó en el año 2002 y el gobierno, con su oficina de deuda, que fue una gran medida, ha mejorado la administración de su deuda pública del año 2005, y es un elemento muy a favor. También han habido intentos por desdolarizar el sistema financiero en su conjunto. Hoy, por ejemplo, todos los nuevos préstamos en el sector hipotecario, ¿no?, se han ido dando básicamente en unidades indexadas. En el pasado, las personas debían en dólares y tenían ingresos en pesos. Por lo tanto, ante un riesgo de alza del tipo de cambio, de alza del precio del dólar, además de la deuda pública, las personas también tenían un problema, porque ahora debían más de lo que debían antes, y por lo tanto...
Recuérdele a la gente que vivió en la época de la tablita lo que fue. Marcelo.
Desde el punto de vista de la ignorancia, en un dólar que se devalúe, que vaya a 30 pesos, ¿la UI no se dispararía también en conjunto?
La UI refleja lo que pasa con la inflación. Cuando el dólar sube, una parte de esa alza del dólar va a ser inflacionaria, pero no toda, ¿no? La UI va a subir, pero va a subir muchísimo menos de lo que subió el dólar, porque va a estar asociado fundamentalmente a circunstancias económicas distintas. Cayeron los precios de las materias primas, la economía se desacelera o eventualmente está en recesión, eventualmente va a subir un poco el desempleo. Entonces, ese escenario va a ser un escenario donde la inflación puede acelerarse, pero en ningún caso debería, como lo ha reflejado el pasado, incluso en Uruguay, digamos, ser un alza que acompañe completamente el alza del dólar. Entonces, en ese sentido, Uruguay, desde el punto de vista financiero, ha mejorado hoy al estar mucho menos expuesto al dólar. Ese fue un grave error de la salida de la crisis del 82. Es decir, países como Chile y otros aprendieron, de forma muy costosa, socialmente sobre todo, que haber estado dolarizados a fines de los 70 y principios de los 80 quitaba muchos grados de libertad. Lamentablemente, en el caso de Uruguay, las políticas que se siguieron después del 82 fueron políticas que acentuaron esa dolarización. Es evidente que el dólar era la moneda, digamos, a la que muchos recurrían para protegerse de la inflación, para ahorrar, etcétera. Pero lo que, como planteaba un poco en el mundo, hubo políticas, digamos, financieras o regulatorias que incentivaron o que no le hicieron espacio, o sea, o incentivaron el dólar aún más, o no le hicieron espacio a que surgieran otras alternativas que de alguna manera nos dejaran menos expuestos. Y por eso, en parte, repetimos una crisis en el 2002 como la del 82, que tuvo también raíces externas que detonaron esa crisis. O sea, el dólar se apreció en el mundo, cayeron los precios de las materias primas, etcétera, etcétera, y se devaluó Argentina, devaluó Brasil, y cuando Uruguay devaluó, evidentemente que eso tuvo impacto muy fuerte en el sistema financiero y costos, digamos, significativos en términos del aumento en lo que se debía.
Los gobiernos uruguayos no, actualmente no devalúan más, se devalúa solo el dólar.
Uruguay tiene hoy un régimen de flotación cambiaria, efectivamente, y se ha preparado un poco, quizás todavía falta, se ha preparado un poco para poder, ante un cambio en la tendencia global del dólar, ¿eh?, que el dólar se fortalezca en todo el mundo, por ejemplo, porque Estados Unidos sube las tasas de interés, esa es mi columna. En la segunda mitad de esta década, Estados Unidos va a subir las tasas de interés, va a retirar los estímulos que actualmente están vigentes. Como Europa y Japón probablemente van a estar en dificultades, es muy probable que el dólar, evidentemente, se fortalezca. Hemos vivido 10 años de un periodo de debilitamiento sistemático en el dólar, a nivel mundial, contra todas las monedas. Eso puede cambiar, cíclicamente puede cambiar. Lo otro es que además, lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos los ciclos en la economía mundial no están muertos. ¿Ah? Muchos planteaban en el año 2007 que era el fin de los ciclos. ¿Ah? Eso llevó a muchos a subestimar riesgos, a de alguna manera tomar más riesgos de lo que correspondían, y eso de alguna forma terminó con el efecto de una crisis financiera en Estados Unidos.
Terminó este ciclo ya, tenemos que irnos al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con Aldo Lema, economista. Estábamos escuchando una canción de Joan Manuel Serrat, Cantares.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar, parte de mi historia, y además creo, Joan Manuel Serrat es probablemente mi cantautor favorito. Tengo la colección completa en español, no la catalana, no, pero la colección completa de Serrat, y lo he visto creo que unas 7-8 veces en vivo.
¿Me parece por su mujer o porque usted quería?
No, por mí, por supuesto. O sea, y además, a ver, podría haber elegido muchas canciones, elegí Cantares, uh-huh. ¿No? Pero hay otras varias que me erizan, digamos. Pueblo Blanco, por ejemplo, es una de las que, digamos, me recuerda a muchos pueblos del interior en Uruguay. Cuando estuve en los pueblos blancos en España, sentí una fuerte emoción también.
Por el aplastamiento que provocan esos pueblos blancos.
Uno de los mejores poetas. Para mí es mejor. Mejor letrista que
cantautor.
Hay. Sí, 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 sí.
Bueno, en letras, compositor.
No. Sí, bueno, compositor, pero en letras yo creo que...
Genial.
Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Les recuerdo a la gente la forma de comunicarse. Pueden mandar SMS al 8810 o si no, mail a 2030@espectador.com.uy.
Quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante. Tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre...
2030, señoras y señores, estamos hablando de la economía uruguaya, cómo fortalecerse ante la desaceleración o ante posible freno de sus variantes económicas. ¿Con quién estamos?
Estamos con Mansoro Soba y con el economista Aldo Lema.
Bien, en el bloque anterior está hablando de las cosas que han cambiado respecto a las crisis anteriores, la crisis del 82 y la crisis del 2002. Estamos mucho más fuertes en la parte de protección de escudos financieros. ¿Qué debilidades tenemos que seguir cubriendo o cuidando?
Hay una debilidad todavía fiscal. Uruguay en estos últimos años, parte de la bonanza que ha enfrentado en términos de crecimiento y de mayores recursos públicos, una parte la ha destinado a reducir su deuda pública. Pero quizás en un nivel insuficiente como para estar preparados ante un tiempo más adverso para hacer una política contracíclica, es decir, para poder responder con más gasto público, eventualmente bajando algún impuesto si fuera necesario. Ahí países como Perú, Colombia o Chile han tenido en estos últimos años superávit fiscal. ¿Ah? Perú, que tiene muchas cosas que se parecen a Uruguay, una economía dolarizada y demás, por ejemplo, ha logrado tener un colchón, un ahorro, que eventualmente, ante este cambio de vientos, permitiría amortiguar el ajuste. Uruguay, en estos últimos...
¿Usted quisiera hacer como en Chile, como por ley, forzarnos a tener un superávit fiscal?
A ver, lo que tiene la ley, una ley de responsabilidad fiscal, que hoy ya la tienen Chile, Ecuador y Colombia, Perú y Colombia, es que ante la que le quita discrecionalidad al sistema político. Uruguay ha tenido mucha discrecionalidad en los últimos 60 años. Si uno toma
parte, especialmente en periodos preelectorales.
Absolutamente. Y eso es una norma. No hay garantías, digamos, de que eso se vaya a interrumpir, de que necesariamente se vaya a actuar en forma no más disciplinada en los periodos preelectorales. Y Uruguay, además, es discrecional, piensa mucho en el corto plazo. No es habitual programas, metas, ideas para Uruguay 2030. Lo que ustedes tienen en este programa es la excepción. Yo veo Chile, y Chile se define una meta de no tener nivel de pobreza en tal año. Uno mira a Perú y se define la meta de igualar a Chile en ingreso per cápita y se plantean objetivos, ¿no?, de modo que eso sea un norte. En el caso de Uruguay, esas metas generalmente no están, y además hay un alto grado de discrecionalidad en el sentido de que muchas veces sobran 140 millones de dólares, como fue el caso del año 2011, y enseguida se busca, digamos, dónde gastarlos, cuando en realidad ya se estaba viendo que la situación fiscal, que el déficit fiscal estaba creciendo, y era quizás mejor ahorrar esos o no gastar ese exceso que había quedado, digamos, del presupuesto de ese año. Por lo tanto, creo que hay un tema en el sentido de que Uruguay tiene poca capacidad de reacción si cambia el viento. Y segundo, además, estamos con una tasa de crecimiento de largo...
Perdón, pero... Para, por ejemplo, yo soy partidario, francamente, de que por ley se prohíba determinado monto, determinado rango de déficit fiscal, se prohíba. Me parece lo más decente y lo más normal. Pero de todas maneras, pongámonos en Uruguay, tenemos casi el 4% de déficit fiscal. ¿Cómo lo achicamos? ¿De dónde cortamos? Porque lo primero que uno piensa es, bueno, sí, los gastos sociales es muy difícil cortarlos. Porque otros gastos por ejemplo, simbólicamente, cortar con los acomodos políticos, con los puestos, la cantidad de cargos políticos que hay de confianza, excesiva cantidad, cortar con eso, te ahorrás 100, 150 millones de dólares. ¿Pero por dónde se corta?
A ver, lo que pasa es que, lamentablemente, lo que ocurrió en estos últimos años es que ante la mejora de ingresos, mejora de recaudación que tuvo el gobierno, eso se fue gastando. Y una vez que se va gastando, pasa esto, que viene la rigidez para hacer los ajustes. Y lamentablemente los ajustes se hacen, ¿sí? Aquí no hay magia. Los ajustes se hacen. ¿Cómo ha hecho los ajustes en el pasado Uruguay? Como Marcelo planteaba anteriormente. Cuando se devalúa, detrás de la devaluación viene una aceleración de la inflación. Como el presupuesto fiscal o el gasto está fijado en términos nominales, esa inflación es la que erosiona el presupuesto en forma completa, y lo hace de una manera que es, desde mi punto de vista, regresiva, porque al final la inflación le saca la misma proporción a todo el mundo, cuando en realidad, en tiempos adversos, lo que uno tiene que privilegiar son a los sectores en situación más problemática, donde aumenta el desempleo, con situación social compleja, y no necesariamente cortar de manera pareja. En el 82-83 fue así, y en el 2002-2003 es así, y yo creo que inevitablemente una parte de lo que va a venir en esta segunda mitad de esta década o en estos años futuros va a haber una aceleración de la inflación que va a hacer ese recorte, lamentablemente.
¿La aceleración es más que 8-9%?
Claro, eventualmente ante un escenario externo muy, muy adverso, podríamos tener un año en donde, si el tipo de cambio tiene que saltar a 23, 24, 25 pesos, o sea, donde salta 30%, la inflación salta por encima de 10. Ese escenario es el que al final hace el ajuste. Si nosotros creemos que no hubo ajuste, pero siempre ha habido ajuste, y de la peor forma. Entonces, el tema de la ley, de poner una ley, creo que es una idea a discutir, o al menos que se complemente el Ministerio de Economía con supuestos para el crecimiento de largo plazo o para la estimación del déficit estructural, la posición más de largo plazo de las cuentas fiscales, por visiones independientes que le permitan por lo menos validar o justificar siempre una política que no sea tan procíclica. Nosotros hemos sido por 60 años procíclicos. En los buenos tiempos.
Cuando tenemos, gastamos.
Y cuando no tenemos, no podemos amortiguar ese escenario porque ya gastamos demasiado en el pasado. Y además discrecionales, porque la discrecionalidad significa que muchas veces la política no ha tenido criterios que vayan a premiar o más bien a invertir en donde hay mayor rentabilidad social. O sea, en Uruguay, ustedes ven en la discusión del gasto público, es equivalente impulsar un tema cultural relacionado con la ópera, voy a extremar, ¿no? Uh-huh. O gastar esos recursos en un comedor escolar para niños que están en línea de pobreza. O sea, vale lo mismo desde el punto de vista en el debate, y no vale lo mismo desde el punto de vista de la rentabilidad social. O sea, el impacto que tiene sacar a niños, ¿no?, en situación de pobreza, desde el punto de vista de la rentabilidad social, es mucho mayor, evidentemente, que el financiar, digamos, un gasto en cultura que esencialmente va hacia sectores de ingresos altos, acomodados. O sea, es muy regresivo. Como los recursos son escasos, uno siempre tiene que elegir entre estas dos alternativas. O sea, siempre tiene que, de alguna manera, hacer un ranking de los proyectos en donde hay más rentabilidad social, donde hay políticas que definitivamente apuntan a los más necesitados, a darle herramientas a esos sectores de bajos ingresos para salir adelante. Y creo que eso también hay que incorporarlo en el tema fiscal hacia adelante. Es decir, una oficina de planeamiento y presupuesto, ¿no?, complementada o articulada, coordinada con el Ministerio de Economía, que vaya discutiendo cada peso que se gasta hacia adelante con un criterio de rentabilidad social mucho mejor del que se ha planteado hasta ahora.
O sea, que la OPP cumpla el papel para el cual fue creada en su comienzo, planificación.
Entonces, ahora en Uruguay se está gastando demasiado en cultura y poco en otros sectores.
No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando se va a aumentar el gasto, ¿no?, muchas veces, ante planteos de determinados sectores, ¿no?, por ejemplo, que vienen de la cultura o de otro, no quiero poner ningún sector en particular, ¿no?
Pero la cultura es un buen ejemplo. O sea, es el caso que planteaba, por ejemplo, de la ópera.
Bueno, también la industria textil se podría poner como ejemplo, también, que pide subvenciones y se le dan.
Claro, es decir, en el fondo necesitamos una forma de ordenar. O sea, siempre vamos, es legítimo. Esto porque muchas veces en Uruguay se plantea los corporativismos y los sectores, las presiones sectoriales y demás. Eso es legítimo. Es legítimo que haya sectores demandando más gasto o más apoyo del Estado en temas de cultura, que haya otros sectores pidiendo apoyo en sectores que potencialmente podrían tener impacto en el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que como hay recursos escasos de un año hacia otro, la capacidad para aumentar el gasto, digamos, es limitada porque hay recursos escasos, el Estado tiene que ordenar estos proyectos y privilegiar aquellos en donde la rentabilidad social, el impacto en términos de mejora de las condiciones sociales de sectores postergados es mayor, y sacrificar inexorablemente, digamos, aquellos sectores que no que privadamente pueden resolver ese problema, se pueden ingeniar para desarrollar un proyecto privado con recursos que no son del Estado, uh-huh, de manera de que sea menos regresivo el aumento de gasto público.
Lema, qué difícil y qué es para usted, ¿eh? Se ve que trabajó en esta radio, hable, no podemos parar. O sea, presupuesto visto como instrumento de planificación y no como instrumento del tironeo, que es lo que estamos acostumbrados a ver.
Las cosas que el hombre. encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que...
2030, señores, señores, estamos con Aldo Lema y tiene el último bloque, estos pocos minutos, para decir todas las otras cosas que tenemos que hacer como país para protegernos.
Todas las soluciones. Y bueno, pero antes, ¿por qué sea? Bueno, incluso en el bloque pasado estábamos escuchando el tiempo en las pastillas. Primero, ¿por qué esa?
El tiempo en las pastillas, o sea, aparte, como cada una de estas canciones refleja un poco un periodo de mi vida, el tiempo en las pastillas es una canción que ganó hace muchos años Viña del Mar, Fernando Ubiergo, con esa canción. Y ahora hay una versión nueva que es de Los Difuntos Correas, que en el fondo el tiempo en las pastillas es los recuerdos que uno tiene de la vida, ¿no? Y yo no soy un gran nostálgico, primero que nada. O sea, me identifico mucho, por ejemplo, con la canción, con aquellos tiempos de Drexler, que dice: no hay tiempo perdido peor que el tiempo perdido en añorar. Uh-huh. Pero considero que los recuerdos y los momentos que uno vivió tienen su encanto, y el tiempo en las pastillas es una forma, digamos, de agruparlos.
¿Y sea? Así en pocas palabras.
Porque así como considero que a Joan Manuel Serrat un gran cantautor y un gran compositor, creo que que Jorge Drexler es excepcional. O sea, y creo que yo soy de los que siempre he pensado que para que Uruguay le vaya bien, y podemos entrar ya en el tema, la oportunidad que nos da la globalización hoy es fundamental y es enorme. Y Jorge Drexler, además de que compone muy bien y refleja a mi generación los temas por los que hemos pasado, las vivencias, y esta canción en particular, que sea lo que sea, a los 43 años para adelante uno ya pasó, digamos, un conjunto de cosas en su vida y hoy ve la vida de otra manera. Esta canción lo refleja muy bien, pero además yo considero que Drexler, además de ser un gran compositor y cantautor, entendió muy bien esto de que hay canciones o cosas que son universales, y se logró, como quizás ningún otro uruguayo en el arte musical reciente, ser global, ¿no? Lo escuchan en España, lo escuchan en Chile, lo escuchan en Perú, en todas partes.
Volvamos al tema económico, que se nos termina el programa. Una conducta fiscal diferente, ser más severos, achicar el déficit fiscal, está claro. Si no, lo vamos a pagar el pato a través de la inflación o a través de lo que sea más adelante. Después, hay inversiones que parecen prioritarias, si uno piensa país en serio, que se están haciendo, yo no sé si no decir no se están haciendo, están haciendo, sí, pero quizás se están haciendo mal. Infraestructura, toda la parte de logística, el desarrollo del Uruguay logístico, mucho más allá del eslogan. No hemos invertido lo suficiente, lo hemos invertido mal, tenemos gente incapaz trabajando en ello. ¿Qué está pasando?
Bueno, yo creo que en infraestructura, así en lo que uno podría llamar inversión en capital físico y inversión en capital humano, son los dos elementos que evidentemente, junto con otros, ponen un tono, una visión un poco pesimista mirando ese 2030. Es decir, si uno trata de proyectar el crecimiento más allá de los ciclos, quedarse con la tendencia más estructural, esa cifra que emerge no es muy optimista.
Ya no tenemos la infraestructura adecuada en este momento para lo que estamos produciendo.
No tenemos la infraestructura para lo que estamos produciendo.
Ni humana, ni física.
Ni claro, sobre todo uno percibe, digamos, que eso no se resuelve además de un día para otro. En la parte física, Uruguay requiere seguir aumentando la tasa de inversión en capital físico. Y hoy tiene un déficit en cuenta corriente, o sea, la está financiando, digamos, con ahorro interno, pero como no le alcanza el ahorro interno para financiar esa tasa de inversión que está en torno al 20%, recurre al ahorro externo en un nivel que es el déficit comercial, que es ya cercano al 5% del producto. Entonces hay una restricción. Y por lo tanto, la visión de ahí es más bien pesimista. O sea, ni por el lado del ahorro fiscal, ni por el lado del ahorro privado, hemos elevado nuestra capacidad de generar recursos para aumentar la tasa de inversión.
Marcelo Sobá.
Que un poco llevándole la contra, o mejor dicho, defendiendo al ministro que tuvo declaraciones en un programa de radio hace un tiempo, cuando le preguntamos sobre infraestructura, él dijo que se estaba invirtiendo mucho en algo que era vital, que era la energía. Y después, cuando se refirió a la infraestructura más de caminaría y los ferrocarriles, él dijo que se está invirtiendo, pero que venía muy muy quedado en cuanto a lo que era lo de antes. Eso, ¿cómo se puede solucionar desde el punto de vista económico cuando ya uno viene con un atraso y el periodo de bonanza no le da para solucionarlo?
A ver, yo creo que en el periodo de bonanza se podrían haber hecho muchas más cosas que no se han hecho y que para adelante evidentemente nos van a costar. Quizás donde más avances hubo fue en puertos. La reforma portuaria de principios de los 90 aceleró ese proceso y Uruguay enfrentó relativamente bien el boom, digamos, más reciente. Ahora, todavía queda mucho. Por ejemplo, tenemos un déficit todavía en puertos y el puerto de aguas profundas no parece que vaya a estar disponible, digamos, en el corto plazo. Va a pasar mucho tiempo antes que lo veamos, si es que lo vemos. En la infraestructura,
¿cómo
en términos...
si lo vemos? Tiene 43 años usted. Esto no va a demorar más de 3, 4 años.
Yo espero verlo. Pero como otras cosas, a veces son proyectos que quedan por el camino. Entonces, lo otro que me parece importante es que mirar la infraestructura vial. Si uno recorre el país, ¿no?, se va a encontrar con una infraestructura vial que tiene un déficit enorme y donde el sector privado podría haber participado activamente, como en Chile, como en España, haciéndose cargo, digamos, a través de, por ejemplo, las PPP, la operativa público-privada, la participación público-privada, ha ido a un ritmo que no es necesariamente el que requiere Uruguay para poder estar preparado, tener un crecimiento que a la larga, de alguna manera, nos encamine al desarrollo. Yo creo en todo caso, que, en el tema de capital humano no lo hemos hablado, y educación, yo creo que ahí los resultados, evidentemente, ya mucho se ha discutido. Creo que no vamos a ver, no vamos a ver a la brevedad mejoras en ese sentido, y creo que hay falta de liderazgo político para enfrentar eso. Y si la situación económica es más compleja, creo que esos temas, que son los temas, llamémosle, microeconómicos, ¿no?, temas que tienen que ver con el crecimiento potencial, van a quedar en un segundo plano. O sea, cuando hay una situación macroeconómica compleja, todos los esfuerzos, todas las políticas, todos los recursos humanos y demás están comprometidos en eso. Entonces, me preocupa que lo que venga para los próximos años, ¿no?, sea, siempre las crisis son oportunidades para acelerar en estos otros temas, ¿no?, pero a veces también las crisis, como pasó en el gobierno del presidente Valle, por ejemplo, las crisis de alguna manera dejaron estos temas en un segundo plano y había que estar, digamos, obviamente dedicado al tema que era el contingente. Y por último, me parece que Uruguay en muchos temas tiene una mirada, como decíamos, de corto plazo, no de largo plazo, y las políticas no son necesariamente neutrales, no velan a veces por el interés general. Y hemos vivido de alguna forma una historia quizás pendular, en determinado momento las políticas han estado dedicadas o centradas en algunos intereses, después, más recientemente, eventualmente se concentran en otros, y yo creo que hay que centrar un poco el péndulo del punto de vista de la neutralidad de muchas políticas, ¿eh? Pensar en el interés general, y eso significa poner liderazgo político para el largo plazo, consensos también básicos en muchos temas, y enfrentar las presiones corporativistas que van a venir de todos lados, desde los empresarios, de los sindicatos, de los empleados públicos.
Veamos lo que va a ser esta rendición de cuentas. Marichal.
Bueno, haciendo más o menos un cierre de programa, se nos avecinan tiempos difíciles. Los estamos viendo, estamos haciendo algo para estar menos peor en el 2030. ¿Somos un país desarrollado?
Yo creo que es muy difícil que Uruguay sea un país desarrollado en el 2030. O sea, ameritaría tener una tasa de crecimiento como la que tuvo en los últimos 10 años, y esa no es la tasa de crecimiento que ningún analista, ni el más optimista, ¿ah?, esté planteando. Porque no nos olvidemos, como planteaba Edmundo, de que hay ciclos. Uh-huh. Entonces, para que una economía siga creciendo al 5 o 6% habiendo ciclos, significaría que en algunos periodos deberíamos crecer al 9, cosa que es muy poco probable, y en otros, en los malos tiempos, quizás crecer al 2 o al 3. Yo creo, y los analistas en general que hacen análisis independiente tienden a concluir que la tasa de crecimiento de Uruguay de largo plazo es de 3 y 3.5. Y 3 y 3.5 es lo que crece el mundo, así que vamos a andar, y lo que crece América Latina. Claro. Así que vamos a andar más o menos como América Latina y más o menos como el mundo, habiendo un grupo de países, China, India, varios asiáticos, etcétera, que están a otro ritmo y con otra velocidad en las reformas.
Bueno, nos tenemos que ir prácticamente, ya se nos fue el tiempo. Marcelo Soba, ¿qué balance hace de esto?
Yo, después de todo lo que hablamos, me parece que voy a salir a comprar dólares y esperar que suba.
¿Para sus hijos?
Sí, no sé. O para mí, para tener. Si va a empezar a subir el dólar.
Mire, si con este programa provoca una disparada usted. No,
no creo, por favor. No creo.
No, no. Aunque, ¿cuándo prevé, si se anima a decirme una fecha, cuándo prevé que el dólar se frene en su caída en Uruguay? Porque la verdad, está siendo todo muy caro acá en Uruguay y en alguna medida se debe a esto, a este dólar tan barato.
A ver, se debe, no perdamos de vista también, a los fundamentos que han estado detrás de ese proceso. O sea, en parte ha estado el alto crecimiento de Uruguay. O sea, cuando un país crece más que otros, más que Estados Unidos en particular, su moneda tiende a apreciarse. Eso se ha exacerbado además por política fiscal, se ha exacerbado porque Uruguay ha tenido más inflación y ha tenido que subir las tasas de interés y eso ha traído capitales a Uruguay, etcétera. Cuando esos fundamentos definitivamente cambien aún más, esa tendencia en el dólar también va a cambiar. Yo creo que es inevitable que eso ocurra en los próximos 4 o 5 años, o sea, en el proceso.
¿Ah? 4 o 5 años, no, ya con esa fecha nos conformamos.
No estoy diciendo, lo que no podemos concluir es que esta tendencia que hemos tenido en los últimos 10 años se vaya a mantener. Yo creo que eso es lo más importante de todo. Ponerle fecha exacta en qué momento se va a revertir es muy difícil, ¿ah? Pero creo que está terminando el periodo de debilitamiento global del dólar, de debilitamiento también en la región en términos más estructurales, y que los próximos 5 o 6 años que vienen, y ahí usted puede después especular con cómo eso condiciona del punto de vista político, es un periodo de un dólar más fuerte.
Metí la pata, lo hice hablar más. Y pasamos largamente el tiempo establecido. ¿Con quién estuvimos?
Estuvimos con Aldo Lema. Y bueno, que sea lo que sea.
Gracias, Lema.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias por venir. Mis primaveras. Y la suerte está echada a descansar.